Ustedes saben que el 11 de octubre pasado, en una estación de servicio de Canelón Chico, entraron a robar y eran dos los rapiñeros. Al percatarse de la situación, el dueño que estaba cerca de la pista fue a la casa, que estaba al lado, tomó una escopeta, le gritó a los rapiñeros, suelten la caja registradora que se la llevaban, y luego disparó. Los perdigones impactaron en el pecho de uno de los delincuentes, destrozándole el corazón. El otro huyó. Y la fiscal del caso entendió que los delincuentes estaban retirando del lugar cuando el hombre disparó, por lo que fue encarcelado, va a purgar una pena de prisión de 1 año y 1 mes y luego 3 años y 5 meses de libertad vigilada en su casa. ¿Por qué? Porque se le imputó un delito de homicidio a título de dolo eventual con un delito de porte y tenencia de armas. Y esto ha generado la sorpresa de algunos, la indignación de otros, y por eso es bueno, ¿no?, entender qué es lo que dice la ley al respecto. Vamos a preguntárselo al doctor Mario Spangenberg, profesor de Derecho Penal y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.
¿Me permite una pregunta?
Mario Spangenberg, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Nacho, ¿cómo estás?
Bueno, bien, estás al tanto, ¿no?, del caso, por lo menos a nivel mediático, ¿no? Mucha gente dice, ¿pero cómo? Resulta que armados, y el hombre les dispara, ¿y cómo puede ser que termine preso? Acá el tema en cuestión es la legítima defensa, ¿no? ¿Cuándo se entiende que se configura la legítima defensa? Es decir, que vos, aunque mates a alguien, no estás cometiendo un delito. Y tenemos que ir al Código Penal.
Sí, en los hechos es un debate bastante recurrente en los últimos años, y si tú me permitís, a mí me gustaría plantear algo contextual del Instituto de la Legítima Defensa, porque seguramente ya todos hemos escuchado la vetustez de nuestro Código Penal, que viene del año 34, y en definitiva la sociedad y los episodios que podían enmarcarse en la legítima defensa parecen no ser los mismos que en el año 2019 o en años anteriores.
Ajá.
Y eso de algún modo es lo que nos termina haciendo ruido con algunas expresiones del artículo 26 de la legítima defensa. Para decirlo de un modo más simple,
sí.
La legítima defensa como instituto estaba pensada más bien para una pelea en un bar, una discusión entre vecinos, pero no estaba pensada fundamentalmente para episodios de rapiñas en un almacén o un episodio como el que tú me estás planteando. Entonces, eso ya nos hace que el instituto comience a hacer agua por varios lados.
O sea, ¿no?, que te hago un paréntesis y ahora entiendo por qué hay un inciso del artículo 26 del Código que dice que para que el que mate a otra persona se halle exento de responsabilidad, tiene que haber falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, ¿no?
Exactamente, y ese requisito, el del literal C, solo se explica en una situación en la cual dos personas empiezan de algún modo a discutir, eso va increyendo y uno termina lastimando fuertemente o matando,
claro,
a otro.
Porque en una rapiña...
Era de boliche en un bar, ¿no?
Exacto, en una rapiña no hay una provocación. Vos no le decías al chorro, che, a que no me venís acá y afanás, ¿no? O
sea, por supuesto.
Ahora entiendo el sentido del literal. Bueno, y hecha esa contextualización, ¿a dónde vas?
A donde voy es que usualmente... El inciso que plantea los problemas es el que llamamos de la proporcionalidad. Aunque el código no habla de proporcionalidad o de equivalencia, sino que habla de necesidad racional del medio.
Voy a leerlo para que quede claro. El artículo 26, legítima defensa, dice: se hallan exentos de responsabilidad, uno, el que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A. Agresión ilegítima. Agresión ilegítima, bueno, obviamente, si te están robando, ¿se considera que es una agresión ilegítima?
Sí, sí, claro.
B.
Lo que pasa es que esa, perdón, un paréntesis, sí, ahí, esa agresión ilegítima puede ser a distintos bienes jurídicos.
Claro.
Yo puedo tener una agresión ilegítima meramente a la propiedad, aunque tampoco... sería algo menor, pero digamos, a la propiedad, pero no a la integridad física o a la vida, o una agresión ilegítima o un acometimiento a la vida, a la libertad sexual, claro, etcétera, ahora, a otros bienes jurídicos.
Ahora, yo digo, aunque no te disparen, si te amenazan con un arma y te dicen dame la plata, eso es una agresión ilegítima igual, ¿no?
Ahí claramente bien, el derecho penal lo toma como un delito de amenaza.
Bueno, entonces, volviendo al artículo legítima defensa, para que vos puedas matar a alguien y no vayas en cana, voy a decirlo así fácilmente, tiene que ser en defensa de tu persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, cuando hay una agresión ilegítima por parte del delincuente. Y vamos al otro punto que recién mencionabas. Cuando hay una necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. Eso es lo que vos decías, proporcionalidad. O sea que
lo que usualmente se entiende como proporcionalidad, y aquí creo que empiezan a separarse las posiciones de los distintos académicos o incluso de los operadores, y que hace que, aunque esto sea difícil de entender, todos tengan un poco de razón.
A ver,
porque la discusión me parece que pasa por dos dimensiones que son distintas. Quien se atiene al solo texto del artículo 26 y fundamentalmente a esto que tú acabas de leer, necesidad racional para
repelerla o impedir el daño.
Claro, está hablando de la agresión ilegítima, sí, ¿no? Para repelerla es para repeler la agresión, sí, o impedir el daño.
Sí.
Quienes se atienen a esto, en realidad, y eso es creo que lo que dice mi querido amigo Amadeo Tati,
sí,
dice, la gente olvida, o los operadores en ocasiones olvidan la parte final donde se habla de impedir el daño.
O sea, el tipo se está yendo con mi plata, con mi caja registradora, se está dando a la fuga con mi bien, con mi propiedad, bueno, la única manera que yo tengo de que me lo devuelva, o sea, de impedir el daño que me está generando, porque hay que acordarse que el artículo primero habla de el que obra en defensa de su persona o derechos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces la propiedad es un derecho.
Exacto.
Entonces yo puedo razonar y decir, la única forma de decir que me devuelva la plata...
Ahí la persona no está repeliendo la agresión, sino que está impidiendo el daño.
Claro.
El artículo 26 en la literal B los toma como equivalentes, llamémoslo de algún modo, tanto la acción defensista de repeler la agresión como la acción defensista de impedir el daño. Si yo evito que se me lleven el celular, estoy impidiendo el daño de la rapiña a mi celular.
Y hay un dato del caso, ¿no? Dice que el hombre les gritó, suelten la caja registradora, y no soltaron nada. Y bueno, ¿qué me queda? Yo le pedí, siguieron corriendo, dándose la fuga, y entonces la única que me queda es dispararles. Y entonces, ¿por qué no se configuraría la legítima defensa? ¿O acaso crees que sí?
Independientemente del caso, yo creo que le asiste también razón a la otra parte, y esto no es lavarse las manos, sino ver la complejidad que puede tener el punto, en el cual el derecho penal no es solamente el artículo 26 del Código. Si nosotros miramos, insisto, solamente el artículo 26, quizás lleguemos a esa conclusión. Ahora, si nosotros miramos el derecho en su conjunto, con los principios constitucionales, etcétera, podemos llegar a una conclusión diversa en el sentido de que, en primer lugar, se aplican criterios de proporcionalidad, en el cual una cosa es el derecho a la propiedad y otra cosa es el derecho a la vida, donde hay derechos fundamentales que deben protegerse aún para quienes están desarrollando conductas delictivas, incluso la Constitución prohíbe la pena de muerte para cualquiera de los delitos. Tenemos convenciones internacionales en materia de derechos fundamentales que también regulan de algún modo estos temas, aunque mal no sea en la consagración de, o el reconocimiento del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad. Y me parece que lo que quizás está detrás de un derecho de cuño constitucional, de un derecho penal de cuño constitucional, es que las personas, independientemente de lo que estén haciendo en ese momento, tienen ciertos derechos que son inalienables.
El derecho a la vida.
El derecho a la vida, y que nosotros, salvo para defender la vida o la integridad física, me parece que justificar desde el punto de vista jurídico, otra cosa es lo humano aquí, pero desde el punto de vista jurídico, que el derecho diga, reconozco que en una situación de conflicto entre una persona que rapiña un celular y otra persona que le da muerte para recuperar el celular robado, Y bueno, en el estado actual de la ciencia jurídica eso ha servido por todos lados.
Uh-huh. De todas formas, me quedo pensando por qué el legislador, en el artículo primero de legítima defensa, pone el que obra en defensa de su persona o derechos. ¿No? ¿Por qué no puso en defensa de su vida? Y ahí quedaba clarísimo que era solo en ese caso que podía matar a otro.
No, porque yo puedo, por ejemplo, quizás si el, por eso hablo de la proporcionalidad, quizás si el daño para repeler la agresión o impedir el daño hubiera sido menor, nadie estaría diciendo que no hubo legítima defensa.
Ah, vos decís que si le disparo a una pierna.
A la persona y esa persona se cae, se lastima la pierna, pero recupero, eso parece, en principio, obedecer a cierta lógica de proporcionalidad.
Uh-huh, uh-huh. Sí, está bien. Igual yo estoy hablando de por qué se puso la parte de...
Porque hay otros derechos.
En defensa de derechos.
De la vida e integridad física que son defendibles mediante la legítima defensa. Por ejemplo, la libertad. Por ejemplo, la propiedad, por ejemplo, uh-huh. El honor.
Bueno, por eso. Entonces la propiedad, sí, es válida, ¿no? Para ejercer violencia contra otra persona. De nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, violencia sí, pero necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. Y ese es el kit de la cuestión. ¿Qué se considera racional? ¿No?
¿Qué se considera racional? E insisto, no solo a la luz del artículo 26, uh-huh. sino a la luz de todo el ordenamiento jurídico.
Uh-huh. Bien. ¿Vos recordás algún caso? No, porque sí, yo tengo presentes muchos, ¿no? De comerciantes que le dispararon a delincuentes y sí, se configuró que aún habiéndolos matado había legítima defensa, ¿no? Pero, también de los otros, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, cuando se está dando la fuga a un delincuente y le disparan incluso por la espalda, y dice, bueno, estaba huyendo y entonces ahí sí, es procesado por homicidio, ¿no? Algo similar es lo que ocurre acá en este caso, ¿no?
Las situaciones más límites son aquellas donde se mezcla, como tú decías hoy, en una rapiña donde ya claramente también se está amenazando o poniendo en peligro. Y la vida o la integridad física. Porque aquí también hay que señalar lo siguiente, entiendo. La legítima defensa está estructurada no para que sea una batalla pareja al estilo de película de Hollywood, sino que el legislador lo que quiere es que gane el que se defiende.
Claro.
Entonces, eso tiene que tener determinada lógica en la práctica cotidiana. Uh-huh. No es una justa pareja, sino, insisto, un modo de reconocerle a aquel que se defendió y no tenía otra posibilidad de defensa más que aquella que eligió en ese momento. Uh-huh. Lo que también tenemos que pensar, y por eso digo en la lógica de que quizás es un instituto, quizás o no tan quizás, es un instituto armado para otra época, uh-huh. en que cuando uno empieza a ver ataques a la propiedad que rápidamente pasan a una agresión a la vida o a una agresión a la integridad física del comerciante o del que fuera, pero sin que medien muchas posibilidades de defensa en ese momento, ¿hasta qué punto tenemos que esperar una agresión efectiva y si no basta, como tú decías hoy, con una amenaza a punta revólver?
Uh-huh. Sí, a ver, perdón, pero si entra
legislador, esperar que dispare.
No, pero esperá, decime que no. Si yo estoy en un comercio, te pregunto, yo estoy atendiendo en un mostrador, ¿no? Viene un chorro, me apunta con un arma y yo saco una pistola de abajo, pumba, y le disparo. ¿Ahí no hay legítima defensa?
Y bueno, yo creo que en ese caso sí.
Ah, está bien. Ahora, quiero hablar de otro tema, ¿no? Y que, bueno, esto involucra a todo el mundo, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando se da dentro de tu casa? El artículo 26 de legítima defensa luego dice, se entenderá que concurren estas tres circunstancias, ¿no? Que permiten considerar legítima defensa, agresión ilegítima, necesidad racional, falta de provocación suficiente. O sea, yo doy por bueno todo esto, ¿no? Si le disparas a alguien, cuando estás defendiendo la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o empleas violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. Pregunta simple. Yo me despierto de noche, ¿ah? Y veo un tipo adentro de mi casa. Le disparo a la cabeza y lo mato. El tipo estaba desarmado. Según esto, ¿yo soy procesado o fue legítima defensa?
Es una presunción que admite prueba en contrario, ¿no?
Pero ¿por qué? Te leo el artículo y me dice, el artículo dice, se entenderá que hay legítima defensa si yo defiendo la entrada de la casa empleando violencia contra el individuo extraño que es sorprendido dentro de la casa de dependencia. Ya está. Digo, señor juez, ¿cómo no es legítima defensa esto entonces?
Puede ocurrir, por ejemplo, que no fuera una agresión ilegítima y que fuera un error de tu parte.
Pero si, si un extraño está dentro de mi casa, sí. ¿No? Sí. Vamos a partir de la base de que forzó la cerradura, ¿no? Sí. O rompió una ventana.
Digo, los casos límites son mucho más complejos, ¿no? El de el niño que fue a buscar la pelota y saltó el muro para buscar la pelota. Si yo mato a ese niño, no hay una presunción absoluta de legítima defensa.
Te entiendo, está bien. Ahora, si es notoriamente un ladrón...
Lo que reconoce el legislador ahí, y parece que tiene su sentido común, que esto es bastante difícil de cuestionarlo, es que en consonancia con el artículo de la Constitución que dice que el hogar es un sagrado, inviolable, etcétera, es donde la persona encuentra su reducto de mayor privacidad y donde en consecuencia, frente a ataques de terceros, puede verse más vulnerable.
Claro.
Entonces, parece conveniente establecer algún tipo de presunciones en el sentido de que no va a andar preguntándole a las personas que descubre de noche en el corredor de su casa a qué es que están ingresando allí, ¿no?
Claro, es lógico, ¿no? Lo que decías también, interpretando el artículo en el contexto.
El lugar es él quien permite el ingreso o no, y entonces, esta presunción además antes era solo en la noche y luego se amplió a todas horas.
Puede ser de día también, es verdad, bien.
Exacto.
Bueno, profesor, muchas gracias por esta clase sobre legítima defensa, ¿eh?
Muchas gracias, Nacho, a ti. Chau.
Que pases bien, chao, chao. Era el doctor Mario Spangenberg, profesor de Derecho Penal y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.